Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Ya está aquí, semana de Open Championship, de British Open. Ya teníamos ganas, ¿eh? Ya teníamos ganas de poder decirlo porque han tenido que pasar 2 años para que podamos asistir a este grande con todo lo que se merece. Ya saben que se suspendió el año pasado. El aperitivo ha sido de lujo esta semana con ese Open de Escocia, con ese John Ram de nuevo arriba. Vamos a analizar todo esto y vamos a empezar a calentar ya motores para este Open Championship, para este British, en el que desde luego tenemos muchísimas esperanzas puestas. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional en semana de Open Championship. David Durán, que nos gusta esta semana del British Open, ¿eh? Todo está bien, todos los grandes están muy bien, cada uno tiene su historia, pero este British Open siempre tiene un poquito más, ¿eh?
British Open, ¿eh? Como nos gusta decir también British Open. Sí. Es verdad que al Royal Ancient no le gusta. Ya no. Hace unos años dejó muy claro, insistió y no deja de repetirlo, que se le llame el Open Championship. The Open, en realidad, ¿no? Es como el The Open, el único, digamos, sí, ¿no? El grande. El
el abierto, ¿no? Sí. No hay otro.
El primero, la génesis, la razón de todo. Vale, bueno, pues venga. Le llamaremos The Open o le llamaremos British. Llámenle ustedes como quieran, ¿eh? A mí es que British me gusta mucho decirlo así.
A mí también.
Y bueno, pero bueno, el día que te levantas un poco más condescendiente, pues dices de open y ya está.
Sí, es la marca, como tú decías, David, que ellos han creado y que quieren, sobre todo, crear. Y de hecho hacen mucho hincapié.
Tiene su lógica, pero bueno, que luego ya se sabe qué pasa con los nombres, ¿no? O sea, pues como esos niños que no quieren recibir tal o cual apodo y se les acaba llamando así toda la vida, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, pues es verdad.
Un señor de 85 años al que se le sigue llamando Manolito y cosas así.
Lito, ¿no? Lito.
Sí, exacto. Lito. Sí.
Exacto. Pues bueno, en este caso, da igual cómo lo llamemos, British, Open, da lo mismo. El hecho es que por fin llega. Ya le dimos suficientes palos el año pasado al Royal Ancient por aquello de la suspensión. No está de más recordarlo, que realmente pues no nos dejó fríos y con mal cuerpo el haber suspendido aquel British Open. Es verdad que había problemas, pero había problemas con todos y el resto de majors salieron adelante, mal que bien, sin público y como pudieron. Pero bueno, pues poderoso Caballeros Don Dinero decidieron cobrar el seguro y nos quedamos sin Open el año pasado, pero este año ya vuelve y vuelve al lugar donde se iba a jugar el año pasado. O sea, se juega en Royal St. George. Vamos a ir dando ya algunas pinceladas, ¿no?, de lo que va a haber esta semana, de lo que nos vamos a encontrar en este Open. Pero desde luego el aperitivo ha sido bueno, ¿no? O sea, si John Ram nos quería poner las orejas tiesas antes del British, desde luego lo ha conseguido con su actuación en el Scottish Open, David.
Sí, antes de nada, que yo creo que se le abrían a uno las carnes el año pasado cuando, por ejemplo, asistíamos desde la distancia, claro, pero asistíamos al desarrollo perfectamente casi normal, bueno, con las complicaciones que había, pues del Alfred Dunhill, ¿no? Sí. En los links escoceses, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues que el Open, el The Open, no hiciese nombre a esa marca que quieren, con la que se quiere significar, ¿no? Fue realmente lamentable. Sospecho que nadie se ha acostado ninguna noche en su cama con algún remordimiento, que es lo triste de todo. Pero es así. Le hicieron un flaco favor a la historia y al final el British Open vive.
Sí, vamos, sí.
También de los efluvios de su increíble leyenda, ¿no?, y de su increíble historia. Pero bueno, oye, es un flaco favor y hay que dar al borrón por los siglos de los siglos.
Exactamente, la mancha.
En 2020 no se jugó, mientras los otros tres grandes mal que bien, pero más bien que mal,
sí.
Se disputaron, trasladando las fechas.
Hicieron encaje de bolillos y lo sacaron adelante. Esa es la
sin público, realidad. Que
sí, sí, perdiendo dinero, sin ninguna duda, o por lo menos no ganando todo el dinero habitual que se suelen ganar en este tipo de torneos, evidentemente, en estas semanas. Obviamente hubo mucho menos ventas por merchandising, de entradas ni te cuento porque no hubo, pero, oye, el torneo salió adelante y el Open no fue capaz, Royal Ancient no fue capaz de vislumbrar esa posible solución, retrasándolo, buscando una nueva fecha, en fin, lo que...
Hay otro pequeño tirón, antes de empezar, de entrar en materia, sí. Alejandro, hay otro pequeño tirón de orejas, ¿no? Que le podemos dar al Royal Ancient.
Sí, ese me lo tenía aquí guardado para luego, pero lo metemos ya, me parece bien.
En este caso es un poco partidista, hombre, porque estamos nosotros involucrados, pero lo hemos echado en falta, ¿no? Uno entiende en un momento dado que cruzar el charco, ir a Estados Unidos, a los grandes... Bueno, pues entiendes que a lo mejor hay menos afinidad o ellos, o sea, en este caso, pues por ejemplo la USGA o la PGA de América o el Augusta National, se van a interesar menos o se van a mover menos porque tú o yo o algún medio o cualquier medio europeo o español en este caso, pues pueda ir allí a hacer su trabajo. Pero uno siempre espera un poco más del Royal Ancient. Bueno, pues precisamente porque estamos aquí, porque es más cerca, porque esto es Europa, aunque ellos ya no lo sean. En fin, y la verdad es que se han comportado de una manera súper educada, fantástico. Nos concedieron la acreditación, por supuesto, pero luego era, aquí tiene usted la acreditación y ahora arréglaselas como usted pueda. O sea, si usted es capaz de llegar hasta aquí y ocupar su lugar en la sala de prensa, pues bendito sea, pero... nosotros no podemos echar ningún cable ni lo vamos a echar, ¿no? Y así ha sido un poco, ¿no? Y ha sido una pena porque es que hemos dado mil vueltas a todas las posibilidades y opciones que había para ir a cobrar, para ir a cubrir no solo el Open Champions, sino también el Scottish Open, por ejemplo, y ha sido imposible. O sea, no había manera de librarse de esos 10 días de cuarentena. Y todo eran problemas, todo eran...
Sí, sobre todo problemas. esos 10 días que no entran en cabeza de nadie, ¿no? O sea, irte 10 días a encerrarte a un hotel antes de que empiece el Scottish Open o antes de que empiece el British Open es cero operativo, ¿no? Para cualquier empresa y en este caso para muchísimo menos para Ten Golf. O sea, es que es absurdo, no entra en cabeza humana. Ya no es solo por la inversión, sino por la absurdez, ¿no? De estar 10 días encerrado en un hotel sin poder hacer nada, ¿no? Simplemente, bueno, pues... Yo lo que he hecho en falta fundamentalmente esto es como todo, esto al final es el agravio comparativo, porque si resulta que es que no hay opciones porque los gobiernos son extremadamente duros, ¿no? y no dejan margen de maniobra, pues, oye, pues mira, al final esto es una decisión, sí, gubernamental y te la comes, ¿no? Dices, oye, pues mira,
tipo Australia, por ejemplo, ¿no? Que,
claro,
que se ha mostrado prácticamente sin grietas, sin fisuras en esa decisión, en ese tipo de decisiones, ¿no?
Claro, si no dejas...
No, sigue, que no, ya sé por dónde vas.
No, que claro, quería decir que si no dejas absolutamente a nadie moverse, si no dejas a nadie entrar, si no haces excepciones con nadie, pues vale, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es una decisión de Boris Johnson, en este caso, del Reino Unido, se acata y punto. El problema es que sí que hay excepciones. El problema es que ya no, por supuesto, los jugadores, que hasta eso lo entendemos, por supuesto, que tiene que haber excepciones con los jugadores, que al final son los protagonistas y los que juegan el torneo. Yo me refiero más a los medios de comunicación. Como todos ustedes sabrán, porque está tan reciente que casi está caliente ahora mismo, la final de la Eurocopa y las semifinales de la Eurocopa se han jugado en Londres, se han jugado en Inglaterra, en el mismo sitio donde se va a jugar el Open Championship. Royal St. George, como todos ustedes saben, están en Inglaterra, no están en Escocia, están en Inglaterra. Bueno, pues no ha habido ningún problema para ningún medio de comunicación para recibir un pase especial que pudieran entrar en el Reino Unido para cubrir esas semifinales de la Eurocopa y esa final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia. ¿Esto qué significa? ¿Que la UEFA tiene más mando y más peso sobre Boris Johnson que el Royal Ancient? ¿Puede ser eso así? Bueno, pues es lo que parece, desde luego. ¿O es que directamente el Royal Ancient no ha movido un dedo por poder facilitar la entrada a periodistas, medios de comunicación, como si lo han movido, por cierto, para los jugadores y dos acompañantes por jugador? Porque cada jugador,
claro,
si puede llevar dos acompañantes.
Ese es el asunto. Si es que ese es el asunto. O sea,
que no han hecho nada.
Es absolutamente obligatorio y vital que el Royal Ancient se mueva para que el Reino Unido conceda... unas excepciones o medidas excepcionales para jugadores y sus respectivos equipos, ¿no? Por ejemplo, cada jugador tenía permiso para llevar a dos miembros de su equipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Digamos, pues a su entrenador y al y a un fisio, ¿no? Digamos, ¿no? Pues el,
al que dos, quisiera, teniendo, claro.
No se podía ampliar ese cupo de excepcionalidad o de excepciones, pues a los medios de comunicación. ¿Realmente había tanto problema en eso? Yo creo que no se ha tratado con cariño, ¿no? O con delicadeza, ¿no? Ha faltado ahí un poco de sensibilidad, ¿no? En este caso con los medios, que al final no es lo mismo cubrir allí in situ en un evento de estas características que no hacerlo, ¿no?
Mira, para mí, David, lo que ha faltado es lo mismo que faltó el año pasado, altura de miras. Eso es lo mismo que faltó el año pasado para suspender el torneo, ha faltado este año. Altura de miras. Es salir de ese ombliguismo en el que en muchas ocasiones está metida la cultura inglesa y anglosajona. Que es, bueno, como esto es el British, y los británicos van a venir, los ingleses van a venir, los escoceses van a venir. Bueno, pues que el resto se arregle. Porque nosotros ya, medios de comunicación, aquí alrededor nuestra tenemos suficientes y no va a haber problema, evidentemente, para que ellos se trasladen. Solo faltaba. O sea que
también tengo ganas de ver qué ha pasado con algunos medios estadounidenses.
Sí, también.
Porque eso ya significaría un agravio comparativo. Si realmente se han movido y le han buscado pues esa excepcionalidad a los medios americanos, sí. Entonces ya estamos hablando de catetismo puro y duro, vamos.
Exacto.
Una vergüenza.
Que no me extrañaría.
Estaríamos hablando ya de una vergüenza.
Que no me extrañaría, pero bueno, eso ya lo sabremos. Ya lo sabremos cuando empiece el torneo y veamos, ¿no? Quién está por allí y nos cuenten, que por supuesto que nos contarán. Pero en cualquier caso.
Oye, y una cosa más, sin querer ser significados por encima, ¿eh? Pero oye, ahí queda también. Quiero decir que el golf español, además, en este caso, tiene ya una tradición muy importante en este torneo, como para que en un momento dado los rectores de dicho torneo entiendan que puede haber un buen puñado de medios españoles muy interesados, ¿no? Y de alguna manera, nuestros grandes jugadores también nos han concedido ese derecho, entre comillas, ¿no? A los medios, ¿no?
Totalmente.
Gracias a Seve, ¿no? Gracias a todos nuestros grandes jugadores. Ya no hace falta solo ganar, sino las grandes actuaciones que han tenido allí toda la Armada Española en los últimos 40 y tantos años, ¿no? Casi 50 años, ¿no?
Sí, sí.
Pues.
Y encima el vigente campeón de grande es español. O sea, que ¿para qué queremos más, ¿no? El último que ganó John Rahm, el
US Open. Sí, era relativamente sencillo entender que los medios españoles podían volcarse o se iban a volcar en este medio, como así ha sido, ¿no? Es que todos hemos tenido los mismos problemas y no ha habido manera, ¿no?
No ha habido manera.
Realmente,
¿no?
Realmente es el grande que además siempre está mejor cubierto por los medios españoles año tras año, ¿no? Bueno, pues por la cercanía, por esto que estamos contando.
Es menor.
Uh-huh. Y por esto que estamos contando también, por la historia de este torneo en el golf español o del golf español en este torneo. Uh-huh. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Pequeño tirón de orejas porque les ha faltado un poco, vamos a dejarlo incluso, les ha faltado reflejos y ganas.
Ganas, sobre todo. Si esa es eso es lo que da más pena, ¿no? Que en realidad es como les ha faltado interés y ganas y sí, y hasta incluso un poquito de respeto se le podría decir. Pero bueno, ahí está ese tirón de orejas, ese palo al Royal Ancient, pues por no haber tenido pues esa decisión. Pero bueno, dicho esto, vamos con el aperitivo, ¿no? Con lo que ha pasado este fin de semana y sobre todo ese Scottish Open, esa actuación de John Rahm peleando por ganar hasta los últimos hoyos, estuvo metido en la pelea por la victoria, aunque es cierto, David, que siempre dio la sensación durante toda la jornada de ir un poco a remolque, ¿no? De que no sucedía nada a su favor para, bueno, pues para ponerse a mandar, por ejemplo, en algún momento en el torneo, ¿no? Sino siempre estaba como con el gancho, ¿no? Como los ciclistas estos que van haciendo la goma, que parece que se enganchan pero que no se enganchan y al final acaban perdiendo el contacto, ¿no? con el liderato.
Sí, y aún así, a pesar de que realmente John no cerró un fin de semana especialmente brillante, pues ahí estaba, ¿no? En el hoyo 70,
sí.
Todavía tirando de dos al green de ese par 5, en el hoyo 16, del Renaissance, y con opciones, serias opciones de subirse al carro en ese momento, ¿no? Eso también da la medida de quién es John Rahm, ¿no? Es que esto es así, ¿no? Y yo me gustaría insistir mucho en este apartado, ¿no? Al final, pues uno se queda un poco allá, ¿no? O allá. Bueno, pues viendo ayer a John Rahm salir a un golpe de los líderes en la última jornada y acabar en séptimo lugar, ¿no? Como si la victoria fuese cosa de cada día, ¿no? O el pan nuestro de cada día, ¿no? Creo que es impresionante lo de este jugador. Otro top ten más
sin despeinarse.
Sin despeinarse, que es una manera de hablar, obviamente. Y lo dicho, ¿no? En el hoyo 70 estaba todavía. Sí. Le salían algunas cuentas, ¿no? Le salían algunas cuentas. Bueno, le salían todas, ¿no?
Le salían todas.
Pega un tirazo,
sí.
De hecho, que vuela medio metro más, un metro más, y estamos hablando de una opción clara de Eagle. En fin, hubiese sido espectacular, ¿no? Pero bueno, no siempre la bola bota hacia el lado donde te conviene, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, pero es verdad que ayer especialmente pasa eso, ¿no? Que realmente quitando el pad del 9, ¿no? Ese pad de Verdi del 9 que realmente es muy complicado y que puede suponer un punto de inflexión en la vuelta, porque era un hoyo además difícil, donde no se veían muchos birdies. Es que realmente quitando ese pad del 9 no suceden muchas cosas en la vuelta de ellos. No hay mucho a su favor, no caen demasiadas cosas que tú digas, pues eso, el pad del 14, que lo tira de maravilla después de pegar un gran tiro y no entra, se queda asomada al hoyo, ese tiro que acabas de comentar en el 16, el mismo tiro del 18, aunque ya no tenía opciones de victoria, pero sí que podía haber acabado con un birdie, pega un tiro espectacular y por medio metro no termina de coronar y dejarse una gran opción de birdie y acaba cayendo. Es como que todos esos pequeños detalles, que siempre lo comentamos, David, ¿eh? Siempre lo comentamos en el podcast y en Ten Golf, que al final todos esos pequeños detalles suman a la hora de una victoria, ¿no? Pues ninguno cayó del lado de John Ram, y aún así, sin tener esos detalles a su lado, pues lo que estábamos diciendo, llega con opciones de victoria, otro top 10, ha jugado 11 Rolex Series y ha conseguido 10 top 10. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Su peor resultado es un 15º en una Rolex Series, sí, en Italia. Es que de locos.
Es una auténtica locura. Y siempre lo decimos, ¿no? Cuando llega ya el momento en el que se han quedado un grupo de candidatos, pues ya son las pequeñas acciones,
claro,
¿no? Pequeños detalles que en realidad, lógicamente, no son tan pequeños, puesto que deciden al ganador,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahí estuvo, ¿no? Pues ese par, ¿no? Que se queda colgando en el 14, probablemente ahí está todo el meollo de la cuestión en lo que se refiere a John Ram,
uh-huh,
porque es un par muy bien tirado y que se queda realmente asomado al hoyo, ¿no? Parecía incluso extraño, ¿no? Que esa bola no rodase en media vuelta más, ¿no?
Sí, 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 porque además era como un poco cuesta abajo, o sea, parecía que iba a llegar, vamos, por castigo.
Y bueno, y poco más, ¿no?
Sí,
y poco más,
sí,
pues,
sí, sí.
Pues
bueno,
es ese par cortito que falla Jan Poulter, que iba jugando por delante,
sí,
en el 17,
uh-huh,
que le hubiese valido para salir a jugar el desempate.
Pegó el mejor tiro en el 17, con diferencia.
Sí, son esas pequeñas cosas, pero claro que también que no ocurren por azar tampoco, ¿no? O sea, pues si John no metió el par del 14 es porque le faltó un pelín de fuerza,
claro,
ni más ni menos. Es que al final es así, ¿no? Si su bola le hizo corbata en el 16, pateando pues de 3 metros para Verdi,
porque no iba
pues
al centro del hoyo.
Exactamente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto, otras veces, afortunadamente, John consigue poner todos esos detalles de su lado, ¿no? Que es lo que hace grande al final al jugador,
uh-huh,
lo que hacía Tiger, ¿no? O sea, al final Tiger, final es apretado, y él sí metía el par de 8 metros de Eagle, o salvaba un par increíble metiendo un par de 4 metros, ¿no?
Uh-huh.
Esto es así.
Exacto.
No estamos descubriendo nada, ¿no?
Claro. Más allá del resultado, David, del resultado frío, objetivo y ahí octavo en Escocia, yo creo que las sensaciones que transmitió John durante toda la semana han sido realmente buenas, ¿eh? Sobre todo, yo diría, desde el punto de vista del juego largo y con los hierros, ¿no? Yo creo que ha estado especialmente brillante con ese apartado del juego, con los hierros, con los tiros a green, sin que haya dado un magisterio, ¿no? De dejarlas a 2 metros ni a 3 metros, que no ha sido así, pero sí que se le ha visto realmente fino en ese apartado, y quizá lo que más le ha faltado en realidad ha sido el putter, ¿no? Han sido los greens, ¿no? Porque es verdad que se le han escapado más putts cortos durante la semana, hablo, ¿eh? No hablo ya solo de la jornada de ayer, sino durante la semana le ha faltado meter algún putt corto más que lo habría metido de lleno en la victoria, pero quitando eso, todo lo demás se puede decir que pasa con nota esta prueba antes del Open Championship, que es lo más importante al fin y al cabo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que esos pads cortos, para eso viene uno también a jugar Scottish Open cuando, no, cuando normalmente es un jugador de PGA Tour, ¿no?
Sí.
Para eso viene también Justin Thomas y toda playa de americanos que han venido, ¿no?
Para hacerse ese pues pelo,
porque,
¿no?
Sí, porque el pelo de los greens en los links, primero que variará, ¿no? Pero es un poco más rudo. Hay que cogerle el temple, ¿no?
Influye más.
No es, sí, estás pateando a un metro o a 90 centímetros y no es solo tocarla y dejarla llegar al hoyo, ¿no? Es que hay que hacer un poquito más o hay que medir un poquito más la caída o hay que encontrar la manera, ¿no? De llevarla porque es seguro de otra... tienes otra mirada, ¿no? En esos greens.
Es otra superficie. Tienes, ¿no? Sí. Es otra superficie distinta y la bola se comporta de una manera diferente, con lo cual, obviamente, para eso se supone que sirve esta semana, como tú decías, ¿no? Pero
y en líneas generales yo diría, resumiendo, que el juego de John sigue ahí, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, toca poner algún parchecito por acá, resolver algún problemilla por allá, pero yo le he visto patear bien. Es verdad que hay algunos pads cortos, incluso sorprendentes, ¿no? Uno cortísimo, ¿no? Que erraba en el sábado, pero que no deja de ser un accidente también, ¿no? Creo que el resumen perfecto, ¿no? Y además tranquilizador, es que el juego de John sigue ahí, ¿no? Gana el US Open y sigue ahí, ¿no? No se ha vaciado. Es el problema del que siempre hablamos, ¿no? No ha habido una bajada de tensión, ¿no? Después del gran éxito. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo importante y eso es lo que queda demostrado esta semana. Y creo que John nos deja las puertas abiertas a cualquier tipo de sueño, vamos, en la semana del Open Championship.
Totalmente de acuerdo, David. Y en cuanto a otros nombres, ¿con qué te quedarías o qué destacarías más de este Scottish Open? Más allá, evidentemente, de Minwoo Lee, con esa victoria, el joven australiano, ¿no? Que cumple...
Bueno, es el nombre, Alejandro, es el gran nombre, ¿no? Uh-huh. Porque vuelve a demostrar un año después, ganó en 2020 con 21 años, vuelve a hacerlo ahora, que en dos semanas cumplirá 23. Y bueno, pues creo que es uno más, ¿no? Por si no faltaban gallitos, ¿no? Sí. En el corral... Pues eso, otro jugador muy, muy joven que vuelve a enseñar la patita, esta vez en un torneo de AUPA, donde estaba
enorme.
Pues es prácticamente al completo el top 5 mundial. Yo creo que esto es una llamada de atención de este jugador, ¿no? En el mejor de los sentidos, claro, ¿no? Está ahí y no hay más que verle jugar al golf. Es que no tiene una fisura, es que prácticamente todo lo hace bien. Uh-huh. Y vamos a ver, es muy joven. Es verdad que después de ganar el año pasado... también se le juntó con
totalmente.
El confinamiento, ojo.
Es que eso es lo que le pasó el año pasado, es que le cruzó una pandemia y recordemos que es australiano y que Australia ha sido muy, 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 muy exigente con la pandemia, con las salidas y las entradas a Australia.
Exactamente. O sea, él ganaba en febrero de 2020, ¿no? Y prácticamente después de ganar se mete ya en un lío. Pero también hay que apuntar una cosa, ¿eh? Antes del confinamiento él ya había fallado el corte en Omán y en Qatar. Bueno, pues porque por esto que estamos diciendo, es que una vez conseguido el éxito, una vez alcanzado un gran objetivo, cuesta. Hay veces que cuesta resetear, empezar de cero, como si nada hubiese pasado y seguir a tope, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que era un chaval de 21 años y encima luego se le echa encima el confinamiento. Pero bueno, que ahí está, ¿no?
Tiene
16 meses después vuelve a ganar en un torneazo. Y otro nombre es Tomás Detri, ¿no? Que yo creo que es... A ver, es muy sencillo echarle basurilla encima otra vez a belga en el sentido de que realmente le cuesta rematar, ¿no? Y que es increíble que con la clase que tiene no tenga todavía ninguna victoria. Pero a mí me parece, o estoy absolutamente convencido de que esta semana es un antes y un después para Detri. Uh-huh. Porque se le vio bien el domingo, a pesar de ese error en el 14, que era un hoyo más de verde que otra cosa, y donde le sale un bogey... terrible para sus aspiraciones. Yo vi otro de Tri, O sea, yo creo que se le vio bastante entero y luego ganas o no ganas, ¿no? De hecho, se mete en el desempate.
Ayer no pierde de Tri el torneo. Ayer simplemente se lo gana otro, que en este caso es Minwoo Lee. Pero no es de esas veces que tú dices, uy, de Tri ya está empezando a fallar, ¿no? Ya está notando la presión de la victoria. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que se vio otra versión de Tri y que va a acabar ganando. O sea, por castigo. O sea, es un jugador que salvo que se vuelva loco y diga, pues mira, es que ya no quiero seguir jugando al golf porque me deprime que todavía no he ganado. Cosa que no va a pasar. es un jugador que lo tiene todo y que va a acabar ganando, solo de por la insistencia que tiene, ¿no? Lo hemos dicho con otros muchos jugadores y también hay que decirlo con él, ¿no? Y como tú decías, por esa clase también que tiene, ¿no?
Así es, ¿no? Y luego, por supuesto, no podemos dejar pasar el nombre de Rory McIlroy, que nos vuelve a dejar muy, muy, muy fríos, helados, diría yo.
Sí.
Porque no, es que no sabe uno a qué atenerse con Rory. Aunque últimamente, por desgracia, sí empezamos a saber, ¿no? A qué atenernos con él, porque no arranca, ¿no?
No arranca, no.
Pero parece, insisto.
Al final parece, David, perdona que te corte, pero que al final da la sensación de que la excepción fue la victoria en el Wells Fargo. En lugar de que parecía que podía ser un punto de inflexión para McIlroy, de momento, hasta ahora, es la excepción. ¿Que viene ahora esta semana y gana en Royal St. George? Pues claro que lo puede hacer, perfectamente. Pero ahora mismo, desde luego, uno coge la lista del ranking mundial o de jugadores en el Open y dice, venga, 3-4 favoritos, y no te sale el nombre de Rory McIlroy, por cómo
sí,
viene.
Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que pasa con Rory? Que tú mismo lo estás diciendo ahora. Parece que la excepción fue su victoria en el Wells Fargo. Yo apuntaría o añadiría algunos matices. Uh-huh. El Wells Fargo no fue hace 6 meses.
Sí,
¿eh?
O sea, sí, sí.
Fue más bien cerca. Pero es que con Rory siempre pasa esto. La excepción fue esa. Bueno, también fue décimo en el Arnold Palmer. También fue séptimo en el US Open. Que está todavía mucho más cerca.
Sí.
También acabó entre el top 20 en el Memorial, que no es un desastre de resultado. O sea, te quiero decir... Que
sí, sí,
es
sí.
Que estamos hablando de Rory McIlroy y al final se le caen los buenos resultados de los bolsillos, ¿no? Y no hace tanto tiempo, ¿no? Es que fue séptimo en el US Open, ¿eh?
Sí, sí.
Y todos vimos cómo fue aquel domingo, ¿no? Rory, hay un momento en el que está metidísimo en la lucha por el triunfo en el US Open, ¿no? Así que...
Que hay que contar con él, ¿no?
Sí, por eso al final yo creo que todos acabamos concluyendo, no sabemos a qué atenernos. Mm. No sabemos a qué atenernos porque esta semana se la ha visto realmente eso, plano, ¿no? Plano. Uh-huh. Yo diría que eso es lo que le está ocurriendo a Rory, ¿no? Como que su juego siempre tan efervescente, tan espectacular, nos está resultando un poquito plano, ¿no? Por momentos, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, yo insisto en lo mismo. Yo creo que él, a pesar de la mejora, a pesar de su victoria en el Wells Fargo, él está todavía en proceso de... O sea, él todavía no ha dado por...
Algo.
Sí, sí, de buscar algo o de terminar cerrar pues ese trabajo, por ejemplo, con Pete Cowan, pues buscando una mayor consistencia o lo que sea que esté buscando, ¿no?
Uh-huh.
Pero que todavía anda en proceso y aunque hay gente que es verdad, ¿no? Porque a veces lo parece, que dice que a Rory se le nota la impaciencia ya en el rostro, yo no lo veo tan así. Yo creo que él está paciente, esperando recoger frutos cuando toque, cuanto antes posible, pero que él está...
Que no está nervioso.
Que él, uh-huh. Exacto, resumiendo, que él esto lo ve como un proceso largo que todavía le quedan etapas.
Después, otro nombre, sin ninguna duda, es el de Justin Thomas. Una gran semana de Justin Thomas en su aterrizaje en Escocia, ¿no? y en Europa, lo cual, siempre lo hemos dicho, ¿eh? Es otra gran noticia para esa alianza, ¿no? Entre el PGA Tour y el European Tour, que venga Justin Thomas y que lo haga bien, ¿no? y que esté arriba durante toda la semana, sin opciones de ganar, pero arriba y peleando, pues es una gran noticia, yo creo, para el circuito europeo. Y después Ian Poulter, ¿no? También ha hecho una gran semana y siempre hay que contar con él cuando llega el British Open, ¿no? A ver qué es capaz de hacer Ian Poulter en Royal St. George. Desde luego está jugando bien.
Por supuesto. Por cierto, vamos a ver si el año que viene, incluso el año que viene, este Scottish Open no entra ya en el calendario del PGA Tour, ¿no?
Uh-huh.
Es una de las cosas de las que se habló,
sí,
donde podía cristalizar aún más o encarnarse de una manera más clara esa alianza, que el Scottish Open en un momento dado pasa a ser un torneo híbrido en este sentido, híbrido,
sí,
pero de una clase espectacular, ¿no? Y de un peso brutal, sí, ¿no?
Como ocurre ya en las chicas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, uh-huh. Yo creo que van para ahí los tiros y no hay que descartar, ¿eh? No hay que descartar que en 2022 ocurra ya, no hay que descartarlo.
Bueno, pues eso es un magnífico apunte que está ahí sobre la mesa, como dice David. Por cierto, por acabar con el Scottish Open, me gustaría hablar de Álvaro Quirós, ¿no? Porque al final, oye, lleva una travesía en el desierto tremenda, que hemos comentado mucho en este podcast, que hemos escrito mucho de él en Ten Golf, y desde luego, hombre, esta semana se ha dado una alegría, David, ¿no? Al final ha hecho una buena semana, lo ha rematado bien, un top 25 en un Rolex Series, que además no se le daban especialmente bien las Rolex Series a Álvaro en ningún momento. O sea que veremos, ¿no? Veremos si ojalá pueda ser un punto de inflexión, ¿no? En el año, en la temporada de Álvaro.
Sí, desde luego yo creo que es su mejor semana de golf de largo en mucho tiempo, pues probablemente desde aquella semana en Valderrama en 2019, ¿no? Que sí. Acabó tercero, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que hay un antes y un después. Él sigue trabajando durísimo con Pepín Rivero.
Sí.
Los dos ahora mismo están de acuerdo en que han encontrado algo técnicamente, aunque luego pues no termine todo de salir. O claro, es que son muchos años de... Son muchos años de lucha y de andar perdido, ¿no? También,
claro,
¿no?
Sí, no es fácil. La confianza ya sabemos lo difícil que es recuperarla, ¿no?
Claro, la confianza se resquebraja mucho más rápido, ¿no? Y en esa sanda, ¿no? Pero, hombre, está muy bien. Primero porque ha dado un gran salto en el ranking, ¿no? Del circuito europeo, que sí. Es importante para mantener la tarjeta. Ahora realmente ya puede pensar en que es un objetivo... que está ahí,
que está
al alcance de la mano.
Uh-huh, sí.
Y yo creo que eso es muy importante.
Sí,
¿no?
Después que han sido 4 días sólidos, o sea, que han sido 4 días, vamos, 4 días buenos de golf. No es que haya sido un día muy malo, otro día muy bueno y que haya compensado, sino que más o menos se ha aguantado los 4 días, ¿no? Con un buen resultado y con ese buen remate, ¿no? De 2 bajo par. Es verdad que no pudo conseguir una de esas plazas para el Open Championship que estaban en juego en Escocia y que no estuvo tan lejos de conseguirla o de aspirar por lo menos a ella, pero bueno, aún así, quitando todo eso, desde luego es una gran noticia, así como también, oye, todo hay que decirlo, el torneo de Adrián Otaegui, otro buen torneo de Otaegui, que son ya muchos, muchos torneos seguidos de Otaegui, pues haciendo buena actuación. Lo que tú has comentado muchas veces, David, que al final, pues no hay tanta diferencia entre el que queda sexto y el que queda el 25, y Otaegui lleva muchos torneos quedando ahí, quedando entre el 20 y tantos, el 30 y tantos, 40, el 16, y
bueno, eso. y asustó con un segundo sí. puesto que no fue primero de milagro, ¿no?
Exacto.
Hace nada, ¿no?
Sí, en
Suecia, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Totalmente. O sea
que... Está ahí, está rondando la presa. Es algo que está más que claro, ¿no? A veces nos ponemos un poco pesados, ¿no? Con esta generación de los Álvaro Quirós, Rafa Cabrera Bello, Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro Cañizares, Pablo Arrazábal. Y aparte de que nos une con ellos una estrecha relación, ¿no? Porque digamos que Ten Golf arranca cuando prácticamente la mayoría de ellos se estaban haciendo profesionales, ¿no? Y eso crea al final un vínculo, ¿no?
Sí.
Pero es que esto de verdad, ¿no? Créannos los oyentes, este vínculo va mucho más allá. O mejor dicho, no es que haya un vínculo, sino que verdaderamente, a día de hoy, el grueso de la Armada sigue siendo ellos. Y el yo te diría que el pulso lo marcan ellos muchas veces, ¿no? Porque ellos son los que de media elevan mucho el nivel. Luego siempre tienes a un Sergio García, ahora a Jon Rahm, en fin, yo creo, o los jóvenes que van llegando, ¿no?
Uh-huh.
Jiménez en su día, y los jóvenes que van llegando,
sí,
¿no? Y que
claro.
van apretando, pues como Adrián Otaegui, como Adrián Raus, ¿no? A Campillo incluso lo metería en este grupo, ¿no?
Sí.
De los Rafa, Álvaro, Alejandro Cañizares, Pablo Arrazábal, ¿no? Y a Nacho Elvida, ¿no? Incluso los podríamos meter
exacto,
ahí, ¿no?
Sí.
Cuando ellos están finos, se nota muchísimo, ¿no? Es que casi no hay semana donde no haya un español luchando por la victoria, ¿no? Por eso también estamos tan pendientes de ellos, ¿no?
Claro. Hombre, y David, que no hay que olvidar, ¿eh? Que no hay que olvidar el palmarés, ¿eh? No hay que olvidar el palmarés de Álvaro Quirós, de Gonzalo Fernández Castaño, de Pablo Larrazábal y de Alejandro Cañizares, ¿eh? Que estamos hablando
claro,
de ganadores.
Sí, es por eso
absolutos.
Por lo que ellos marcan por lo que marcan el pulso, ¿no?
Uh-huh.
Porque han estado ahí, porque saben ganar, porque son ganadores y porque al final De todos estos que hemos nombrado, Gonzalo es el mayor y tiene 40 años, ¿eh? O sea,
sí.
Rafa, Álvaro, Cañizares, Larrazábal, se mueven todos en los 38, una edad que están en edad de merecer todavía, vamos, ¿eh?
Exactamente, totalmente.
De merecer victorias, en este caso, sería.
Totalmente, sí, merecer victorias, clasificaciones para grandes, como consiguió Gonzalo en la previa, en fin, que siguen haciendo muchas cosas y que por eso hay que seguirlos muy de cerca, porque, bueno, el gran ejemplo, precisamente, David, lo estabas hablando, ¿no? El mayor es Gonzalo, tiene 40 años. 40 años tiene Lucas Glover y acaba de ganar en el PGA Tour. Otra vez, ¿no? 11 años después. O sea, que es que realmente 40
es mayor,
años...
Mayor. Lucas Glover, por ejemplo, es mayor que todos. Tiene 41, Lucas Glover, ya. Y va para 42, vamos. O sea, sí, como todos, ¿no? Esta tontería que uno dice...
Sí, pero siempre
mira,
se entiende.
Tengo 60, voy para 61. Siempre, lógico. Siempre, si tiene 60, vas para 61.
Sí, pero siempre se entiende que está cerca de cumplirlo. Que dice 41 para 42, que lo va a cumplir relativamente en poco tiempo.
Sí, exactamente. Fíjate, ¿no? Fíjate, es un magnífico ejemplo y no deja de ocurrir, además, en el mundo del golf, afortunadamente, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Que,
sí.
Como hay jugadores que con 38 años, todos recordaremos a Jamie Donaldson, ¿no? O sea, él en realidad Jamie Donaldson alcanza su cenit como jugador, no te voy a decir con 38 o 39, pero sí eran ya 35,
sí,
así,
sí,
¿eh?
Sí. Pasado 35, seguro, sin ninguna duda.
Exactamente, y él da la mejor medida con 38, 39, 40 años, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre y ocurre mucho, por no hablar de Ian Poulter, por ejemplo, ¿no? Es que lo estamos viendo todas las semanas, ¿no?
Bueno, y este mismo año, ¿eh? Este mismo año hay un montón de casos, ¿eh? De veteranos que están volviendo a hacer grandes cosas, por no hablar de Richard Bland, ¿no? Por ejemplo, ¿no? y lo que está haciendo este año, ¿no? En el mejor año de su vida, ¿no? O bueno, en el PGA Tour, ¿no? Que hemos tenido el caso de Stuart Think, que ha ganado ya dos veces.
Phil Mickelson, ¿no? Phil Mickelson ha ganado un grande. Concretamente, el muchachito ha ganado un grande con 50 años. Exacto. Con 50 años para 51, y esta vez con toda la verdad, porque es que le quedan unos días, como quien dice.
Sí, así es. O sea que efectivamente, o sea, nos viene al pelo lo que ha sucedido en el PGA Tour para precisamente hablar de todo lo que estábamos comentando de esa fuerte armada, de esa gran generación del golf español, que ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue dando guerra y haciendo cosas.
Para mí, una de las mejores, si no la mejor, de la historia del golf español. Esto se podría discutir con números sobre la mesa, pero digo, hablando como generación, como grupo, ¿no?
Sí.
Realmente es que es muy curioso, ¿no? Entre todos ellos se llevan nada, entre la mayor parte de ellos se llevan nada, meses, realmente, ¿no? No te digo ya nada si incluimos en esa generación a Sergio, que yo creo que es la que le toca, porque es que Sergio tiene 41 y estamos hablando de jugadores de 38, 39. Para mí, sin ninguna duda, como generación, de largo, la mejor de la historia del golf. Estamos hablando de eso también, ¿eh?
Sí.
Y si no, ponte a sumar victorias, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, David, que hablábamos, ¿no?, del PGA Tour. El PGA Tour, básicamente, Rafa ha hecho un buen torneo. Estábamos hablando precisamente de esa generación, ¿no?, de Rafa Cabrera Bello. Bueno, pues ha hecho una muy buena semana en el John Deere Classic, con yo creo que un resultado, un top 25 que le deja, digamos, que le acerca un poquito más al objetivo. Es verdad que no mucho, pero que desde luego le pone más cerca de lo que estaba hace una semana, lo cual ya de por sí es positivo justo antes de disputar el Open Championship en Royal St. George.
Mira, la regla de tres es muy sencilla, o la ecuación es muy sencilla. Mientras llega, esperemos que llegue, o no llega, ese, vamos a llamarlo, esa campanada, ese pelotazo de Rafa, ¿no? Con una gran actuación que le lleve a un segundo, a un tercer puesto. Mientras llega esto, que todos estamos esperando, es de vital importancia seguir sumando para que el puesto 125, que es el objetivo de la FedEx Cup, no se te vaya alejando cada vez más, ¿no?
Claro.
En cuyo caso ya no te haría falta un tercer puesto, sino a lo mejor un segundo, y así vamos, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, es un objetivo menor, pero que ha cumplido Rafa, ¿no? O sea, ha estado ahí, ha sumado, ha ganado cuatro puestos, sigue estando a una distancia más o menos asumible del puesto 125, en concretamente está a 156 puntos, me parece, Alejandro.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a dar algunos números, ¿no?, a los oyentes, muy claritos y muy generales,
fácil,
pero
muy
para que se entienda. Él está ahora mismo a 156 puntos del puesto 125, que ahora mismo, si no me equivoco, ocupa Justin Rose.
Sí,
bueno, pues que sepamos que en un torneo del calendario regular del PGA Tour, es decir, el de esta semana, por ejemplo, un tercer puesto en solitario da 190 puntos. Bueno, está a 156, un tercer puesto en solitario son 190, que cada cual haga sus cuentas, ¿no? Lógicamente, si él pega el pelotazo esta semana en el Open Championship, donde sabemos, o el que no lo sabía, pues ya lo sabe, ¿no? Que Rafa está allí,
sí, sí.
Que lo va a jugar, son más puntos todavía, ¿no?
110.
Exactamente, pero hay que insistir en esta idea, ¿no? Mientras llega o no llega esa gran semana, es muy importante seguir sumando e irle recortando al puesto 125. No tiene más misterio.
Claro, totalmente. Así que,
bueno. Y eso lo ha cumplido Rafa. Es una pena, ¿no? Que le hayan faltado otra vez esas tres, cuatro momentos, esos tres, sí, cuatro chispazos para haberse incluso subido al top ten, que se ha quedado, como
muy
quien
cerca,
dice, un poco a las puertas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir, David, que todavía tiene más importancia la semana para mí, desde mi punto de vista, tal y como empezó, tal y como fue la primera jornada el jueves, en la que estaba prácticamente fuera del corte. O sea, estaba más fuera del corte, por supuesto, que dentro. Produce una magnífica remontada el viernes para meterse en el corte, después otro gran sábado, y el domingo, digamos, que se mantiene. No es un gran domingo, bueno, se hace una vuelta de menos uno, hace dos buenos verdis para acabar, pero bueno, que realmente, teniendo en cuenta cómo estaba el jueves y que venía de tres cortes fallados en los cuatro torneos anteriores, la remontada del viernes yo creo que tiene mucho valor y que le va a permitir, pues, llegar al British Open con más energía, con más confianza, con más seguridad, ¿no? Además, un torneo que a él le gusta mucho y en el que, yo insisto, hay una clave importante, y es que la gran mayoría de los jugadores con los que ahora mismo Rafa Cabravello se está peleando por conseguir acabar entre los 125 primeros de la FedEx Cup, no están en el British Open, porque no están clasificados. Rafa está clasificado por ese top 30 de la Race to Dubai de 2019. Como la mayoría de los que juegan el PGA Tour son evidentemente del circuito americano y no tienen esa posibilidad de clasificarse, pues la mayoría no están. Entonces, todo lo que sume esta semana, todo lo que suponga acabar bien arriba, va a ser un, no solo lo que él suma, sino lo que le quita a los demás, ¿no?
Sí, y lo que tú has dicho, ¿no? Me parece muy importante el hecho de saber, y ahí están los números también, ¿no? De que es un probablemente el grande que mejor se le da, ¿no? O donde llega más motivado, o lo que sea, ¿no? A él, él siempre lo ha dicho, ¿no? Que le gustan mucho los links, le, sí, entran por los ojos y le gusta jugarlos, disfruta mucho. Bueno, pues porque los links tienen eso, ¿no? Que Rafa lleva en la sangre, ¿no? Que es el mucha estrategia, saber jugar con los contornos, y en eso Rafa es un medio en el que se mueve bastante bien, o digamos que está por encima de la media, ¿no? Que es,
sí,
está muy vivo, es listo, ¿no? A la hora de hacer según qué lecturas durante una ronda de juego, en este caso en un links, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Porque él también se está demostrando a sí mismo que, bueno, pues que está ahí, que es capaz de completar una semana entera bastante notable, como la de esta semana en el John Deere Classic.
Sí.
En fin,
sí, son pasos adelante, son pasos adelante, sin ninguna duda. Desde luego, no son pasos atrás los que está dando Rafa. Y para mí, desde mi punto de vista, David, las sensaciones que está dejando Rafa son mucho mejores que las que a estas alturas estaba ofreciendo el año pasado, cuando también estaba, pues, peleando por entrar y por acabar el año entre los 125 primeros, aunque se mantuvieran los derechos, pero evidentemente perdía su categoría. Creo que las sensaciones que está ofreciendo a estas alturas de temporada son mucho mejores que las que tenía el año pasado. Así que, bueno, vamos a ver si lo termina de rematar, ¿no? Hablando, David, del Open, Y por rematar la clasificación, decir que en el John Deere consiguió la plaza Ryan Moore, que acabó en segunda posición. Bueno, lo más normal es que Ryan Moore no juegue, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho él. El propio Ryan Moore, cuando acabó ayer el torneo, le preguntaron y dijo que lo veía difícil porque tenía, bueno, las cosas de los americanos, ¿no? Tenía ya reservada esta semana para unas vacaciones en familia, tiene problemas en la espalda, bueno, digamos que no estaba en su cabeza jugar el Open Championship y que todavía no había tomado la decisión definitiva, pero que todo apuntaba a que no lo iba a jugar. Que si lo hubiera sabido hace un mes, sin ninguna duda lo habría jugado, pero que con tanta premura, pues que casi prefería no acudir a Royal St. George, las dificultades de viajar, en fin. Bueno, total, que Ryan Moore seguramente se va a borrar, lo cual significa que entrará el primer reserva, que es Adam Long, y los dos siguientes reservas son Sam Horsfield y Dylan Fritelli. Vamos a ver qué ocurre, porque realmente se están produciendo muchas bajas en el Open. Hombre, ya estamos muy cerca, ya estamos en la semana, ya va a ser difícil que se produzcan muchas más bajas de las que ya hemos tenido, ¿no? Recuerden en las últimas horas, ¿no? Bubba Watson, Hideki Matsuyama, Siwoo Kim, Sungjae Im, jugadores importantes, Kevin Na, golfistas que, bueno, que por unas cosas o por otras, unos por COVID, otros por contacto estrecho por COVID, otros porque por los Juegos Olímpicos, bueno, pues que han decidido no jugar el Open. Y eso, no sé, me da la sensación de que plantea un escenario, David, un poco, por lo menos un poco extraño, ¿no? Desde el punto de vista de tanta baja justo antes de un torneo tan grande, ¿no? No sé cómo te deja toda esta baja, si le das alguna importancia o no le das ninguna importancia y al final son cosas que no van a afectar al torneo después.
Bueno, claro que se la doy. Entre otras cosas porque nos vuelve a situar en el verdadero escenario en el que estamos, ¿no? De pandemia.
Claro.
Porque yo creo que al final eso es lo que está... Es verdad que hay otras cuestiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, Matsuyama, el problema que ha tenido y que se está guardando para los juegos, para poder llegar allí sin ningún tipo de complicación, ¿no?
Sí.
Pero es que nos sitúa en ese escenario. Yo creo que todo el mundo al final... Esa sombra sigue planeando, por supuesto, y es lo que ha provocado tantas bajas, entre otras cosas, ¿no?
Claro, claro.
Y me da un poco de pena, la verdad. Me da un poco de pena que esto le esté ocurriendo pues al que para mí es el torneo señero de cada temporada.
Sí.
No sé. A lo mejor es el karma, a lo mejor es el karma, ¿no? Ahora que está tan de moda, ¿no?
Pues puede ser.
Que se lo ha devuelto al Ryan Anansian, ¿no?
Sí.
Por dejarnos sin Open el año pasado, ¿no?
Puede ser.
Pero vamos, que no, en fin, esto es una estupidez lo que acabo de decir del karma.
Ahí lo dejo. Ahí queda eso y...
No, pero es brutal y a mí me da mucha pena, ¿no? O sea que... cómo se va quitando gente en la lista sin ningún tipo de miramiento y consideración de un torneo que es... No sé, creo que... Es que me da pena. En realidad lo que me da es pena. Porque creo que si... O sea, yo lo que entiendo es que si hay que hacer un esfuerzo por un torneo es por este. Evidentemente al otro lado del charco no lo entienden así. Ya ha ocurrido muchas veces.
Sí,
pero a mí me da mucha pena porque además los grandes jugadores, los jugadores leyenda norteamericanos, antes o después, siempre han acabado reconociendo que sí, que el British había que ganarlo, que era el más importante, que no hay nada como un paseo victorioso por el 18 de St. Andrews o por el 18 del campo que sea. Y es así, todos lo han acabado reconociendo y todos le han dado el peso y la importancia que tenían. Entonces, que las nuevas generaciones de alguna manera no cojan ese... O no tomen ese relevo, pues no sé, me da un poquillo de pena, ¿no?
Sí. Bueno, David, algunos apuntes, ¿no? Damos ya algunos apuntes del British Open, ya que estamos tan metidos, ¿no? En materia, en Royal St. George. Bueno, recordemos, para el que no lo sepa, que serán muy pocos, que allí vamos a tener a Jon Rahm, a Sergio García, a Rafa Cabrera Bello, a Jorge Campillo y a Gonzalo Fernández Castaño. 5 españoles vamos a tener en Royal St. George compitiendo por esa jarra de clarete el próximo domingo. ¿Qué podemos avanzar?
Alejandro, perdona, antes de que se me olvide.
Claro que sí.
Al respecto de lo que decíamos antes, el último fue Zach Johnson. Ya sé que Zach Johnson no es uno de los monstruos de la historia
del
golf,
¿no? Está mal.
Pero bueno, es un ganador de grandes. Fue el último, ¿no? Del que recuerdo ahora mismo, sí, a bote pronto, cuando lo gana en 2015, se le hizo una pregunta, ¿no?, en rueda de prensa, se la hizo un periodista estadounidense y yo creo que se la hizo con una intención y es dirigiendo un poco la respuesta, ¿no? Zach, ¿qué es más importante para ti, la jarra clarete o la chaqueta verde? Y es que no dudó, y además no dudó, no es que se lo echara en cara al periodista, pero diciéndole, ¿qué me estás preguntando? La jarra de clarete. Uh-huh. O sea, no hay comparación al final, ¿no? Bueno, viniendo de un norteamericano, sí. A mí esas cosas me... Es un mensaje, claro, ¿no?
Hombre, viniendo de un norteamericano, que además su primer grande fue el Masters, o sea que todavía le puede tener incluso más cariño. Sí, tiene muchísimo valor, vamos, viniendo de Zach Johnson.
En fin, bueno, perdona, y sigue.
No, decía que por ir apuntando, evidentemente, ¿qué se puede apuntar de un Open Championship a lunes? Que como quien dice, la semana está empezando. Es verdad que ayer ya hubo muchos jugadores jugando el campo, haciendo esos primeros hoyos de práctica, esos primeros 9 hoyos, 18, ya depende de cada uno. Dustin Johnson estuvo, Rory McIlroy, Ricky Fowler, bueno, muchos, ¿no? Jordan Spieth estuvo también ya practicando en Royal St. George. Pero lo más importante que es... El tiempo, por supuesto, el tiempo, el parte meteorológico con todas las comillas y asteriscos que hay que poner siempre cuando hablamos.
Mira, Alejandro, escucha, agudiza el oído un momento. Ris, ras, ris, ras, ris, ras, ris, ras, ris, ras, ris, ras. ¿Sabes lo que estoy haciendo?
No.
Frotándome las manos. O sea, el ris, ras que tú estás escuchando. Es de la fricción, ¿eh? Al frotar.
Porque te gusta
manos,
lo que ves en el parte meteorológico. Eso es lo que sí, me quiero decir.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío en un Open Championship. Y de momento dínoslo de una manera, danos los datos más técnicos, Alejandro, pero sí, me encanta ver que en apariencia es una semana ventosa. Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Luego habrá que ir afinando este parte, pero estamos ya lunes, ¿eh? O sea, mucho no creo que vaya a diferir, ¿no? Sí. De lo que ya se está diciendo hoy, y es una semana ventosa.
Exacto, ese es el titular, ¿no? Ese es el titular. Va a hacer viento en el Open y va a influir. O sea, va a ser un viento curioso. No va a ser un viento testimonial, ni mucho menos. Y va a soplar, sobre todo, jueves, viernes bastante, menos que el jueves, en teoría, ¿eh? Esto es el parte meteorológico, insistimos. Y el sábado bastante. O sea, jueves y sábado van a ser los peores días. El viernes bastante. Y el domingo es donde ahora mismo el parte meteorológico de WindGuru, que es la web que nosotros habitualmente consultamos y que consultan la gran mayoría de los jugadores de golf por la fiabilidad que tiene en la medición, especialmente del viento. Bueno, pues según esta web, el domingo parece que baja un poco, que va a ser más calmado. Habrá viento, pero no va a ser tan importante. Cuando hablamos de viento importante, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pues por ejemplo, el jueves estamos hablando de vientos sostenidos durante prácticamente todo el día, un poquito más, un poquito menos, pero prácticamente todo el día, de 30 kilómetros por hora, sostenidos, con rachas...
Sí, entre 25 y 30, que ya está bien, ¿eh? Y además, vamos a acordarnos, ¿no?, que siempre lo terminan también... matizando a los jugadores. No es lo mismo el viento en un links, ¿eh? No es lo mismo el viento en Gran Bretaña. Es un viento más denso, más potente. Es así. Realmente, sobre todo estos jugadores españoles, ¿no?, que son con los que más hablamos, lógicamente, y que juegan ambos circuitos, te lo dicen siempre, ¿no?, que no es lo mismo 20 kilómetros por hora en un links que 20 kilómetros por hora en donde tú me digas, en Augusta.
Sí, ¿no? Sí, exacto. Pesa más el viento, es más denso y efectivamente, como explicabas muy bien, David, pues hace más cosas con la bola, o sea, es así. O sea, tiene más influencia sobre la bola. Entonces, son 25-30 kilómetros de velocidad sostenida, de intensidad, con picos que podrían llegar, rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. O sea, una cosa seria, o sea, una cosa ya importante. Que va a influir. Eso es lo que se espera para el jueves y el sábado. El viernes un poquito menos, pues 20, 25 y con rachas pues de 40, 45, que tampoco está mal. Y ya el domingo es el día, como decimos, en el que baja la intensidad a día de hoy y parece que será más calmado. Viento, pero
da un descanso,
se puede considerar,
¿no?,
brisa.
Si verdaderamente se cumple este parte, también es muy interesante, ¿no?, que después de 3 días muy movidos, especialmente, como has dicho, 2 de ellos, jueves y sábado, El domingo, digamos que la madre naturaleza te diga, venga, chavales, los que habéis quedado,
ahora
los que habéis llegado hasta aquí.
Ahora lucirse, si podéis.
Venga, a lucirse en este links, ¿no? Sí. Un links, Royal St. George, que lo estábamos viendo antes, Alejandro, es el primer campo inglés que se jugó el Open Championship, ¿no? En 1894.
Tiene mucha historia.
Repitamos, 1894. Oiga usted, oiga.
Que se dice pronto, que se dice pronto. Sí, sí, o sea, que, a ver, que es un Lynx muy histórico. Es verdad que es como, no está a la altura, ¿no? De los más míticos, ¿no? De Murphy.
Por nombre, ¿verdad?
De Carnoux, exacto, ¿no? Por nombre, ¿no? Pero que después uno mira su historia y dice, cuidado con Royal St. George, ¿eh? Cuidado con Royal St. George. Pues eso, que es el primero que se jugó en Inglaterra, que va a ser la edición número 15 que se juegue este año. Si no me fallan las cuentas, David, creo que solo en Muirfield y San Andrews se ha jugado más veces el British Open, en el Old Course de San Andrews y en Muirfield. No sé si hay algunos más.
En el Old Course, bueno, a ver, no se olvide usted de Prestwick y todas estas...
Bueno, claro, los primeros, sí, efectivamente. Tiene usted toda la razón. Bueno, Prestwick es el único que más, ¿eh? O sea, es por orden...
Yo creo que Muirfield no, fíjate, ¿eh? Yo creo que Muirfield
sí,
no.
Sí, 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 porque es que tengo aquí los datos delante ahora mismo, que lo había sacado de una... Bueno, lo tengo de Wikipedia, no se vayan ustedes a creer que tampoco estoy aquí haciendo Descubriendo América, pero en San Andrews han jugado 29 en British Open, en Prestwick 24, como tú bien decías, David, después va Muirfield con 16 y Royal St. George se pone ahora con 15. Así que bueno, que no está mal, que estamos hablando de la cuarta sede, la cuarta sede y por supuesto la más... La inglesa donde más veces se ha jugado. Pero es verdad que es como, no te diría el patito feo, pero sí que tiene menos nombre, ¿no? No sé por qué, David.
Bueno, al final es por lo que cuentan los jugadores, ¿eh? Al final a los jugadores les gusta, ¿no?, más un campo u otro, ¿no? Y San Andrews está fuera de categoría, ¿no? Porque San Andrews, al final, de lo que se habla es de... o sea, son motivos cátedra del golf y punto, ¿no? Y ganar allí no hay parangón, no tiene parangón. Yo diría que Muirfield es un campo donde coinciden los grandes jugadores, en que es una auténtica del campo, como es, en fin, por todo, ¿no? Y también por la justicia, diríamos. Seguramente ningún campo de golf lo es, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero es verdad, ¿no? En los links se habla mucho que más que en cualquier otro tipo de campo, ¿no? Y los jugadores miran mucho por eso, ¿no? Exactamente, todos son ondulados, ¿no? Pero luego al final es el compendio, el total, el conjunto del campo, qué sensaciones le deja al jugador, ¿no? Y en Royal St. George, pues parece ser, ¿no?, que el jugador tiene o siente más veces esa sensación de frustración porque, oiga usted, si esto era un buen golpe, ¿no?
Un buen golpe que iba al centro de la calle. Claro, y ha acabado 20 metros a la derecha, ¿no? Porque...
Exactamente, en un rough horroroso, ¿no? Pasa mucho en los links, pero en unos más que en otros. El nombre, ¿no? El nombre, yo creo que el nombre y luego el prestigio que se va labrando cada club, ¿no? Eso también es así, ¿no?
Claro, exacto. Eso también...
Perdona.
No, que te quería decir que creo que es lo que ibas a apuntar tú ahora mismo, que cuidado con los ganadores de Royal St. George. O sea, cuidado con el palmarés de este campo inglés, porque aquí no ha ganado cualquiera, precisamente, ¿no? Y sobre todo en los primeros años son nombres absolutamente brutales en la historia del British Open, ¿no?
Pues mira, han ganado sobre todo, fíjate, grandes especialistas de Open Championship. A ver, por un lado es pura lógica, ¿no? Los que ganan más veces un torneo, pues tendrán más posibilidades de haberlo ganado en más campos, ¿no? Eso es así, ¿no?
Sí.
Entonces, que Royal St. George entre en la lista de estos grandes jugadores que ahora vamos a citar, pues tiene su lógica también numérica, de alguna manera, matemática, ¿no? Pero no deja de ser curioso,
bueno,
¿no?
Bueno, es una rotación. Es una rotación y podría no haber caído, pero es verdad que han caído grandes ahí, ¿no?
No, pero es que probablemente tengan algo que ver con esto que estábamos diciendo antes. Pero vamos a citar primero. Mira, sí. En Royal St. George ha ganado J.H. Taylor, ganador de 5 British. En Royal St. George ha ganado Harry Bardon, el jugador con más British en su palmarés, 6. En Royal St. George ha ganado Walter Hagen, 4 British le contemplan. En Royal St. George ha ganado Henry Cotton, que es un jugador que realmente solo destacó de verdad en los British, y ganó tres.
Sí, sí.
En Royal St. George ha ganado Bobby Locke, que ganó 4. Te quiero decir que es... Y probablemente... Esto ya me lo estoy inventando yo, Alejandro, ¿eh? Tratando de buscar alguna conclusión, algún análisis.
Acotación.
Pero no sé, la dejo ahí, ¿no? Que quizá tenga que ver con esto, ¿no? Precisamente quienes mejor se han adaptado al medio, al links, ¿no?, a un links en la historia de este torneo... pues le han sacado más jugo a un campo que donde los demás sufren más, por esto que hablábamos antes, ¿no? Porque no es tan noble, le han encontrado mejor, bueno, han encontrado mejor la manera de adaptarse precisamente, ¿no? Puede ser que
sí,
vayan por ahí los tiros,
es un buen motivo.
O puede que sea una casualidad, ¿no? Pero me parece excesivo, ¿no? Para que sea una casería, la cantidad de grandes nombres que se juntan ahí, ¿no?
Sí, o sea, sí, totalmente. Sí. Especialistas, diríamos, ¿no? Y después, en los últimos años, pues...
Y ahora, Alejandro, es cuando alguien me dice, ya, muchachote, pero es que en Royal St. George también ha ganado Ben Curtis, del que tampoco se supo mucho más. Ha ganado Bill Rogers, del que tampoco, digamos, que tiene un palmarés espectacular. O ha ganado Jack White en 1904. Bueno, pues que sí, que lo hizo bien en algunos British, pero que todos estos que hemos citado solo tienen esa victoria, ¿no? Bueno, pues también es verdad, ¿no?
Sí, se puede uno quedar con eso, pero es verdad que los otros nombres son muy potentes. Son realmente, bueno, que le dan caché, que le dan caché a Royal St. George, y vamos a ver con qué lado de la historia nos quedamos en este año, ¿no? Si nos quedamos con un especialista en links o si acaba ganando, pues eso, un jugador más anónimo, ¿no? O menos habitual. Darren Clark, incluso, ¿no? Se puede decir que siendo más jugador, ¿no? Mucho más jugador que Ben Curtis, pues también el único grande que tiene es este, ¿no? Es el último que se jugó en Royal St. George en 2011. Por cierto, que allí quedó segundo Dustin Johnson en 2011. O sea que vamos a ver lo que es capaz de hacer esta semana, ¿no? El jugador que...
Greg Norman también ha ganado, ganó en el 93 en Royal St. George. Bueno, un jugador que le tocaba sufrir normalmente los domingos de grande. Fíjate, allí sí.
Ahí encontró la gloria.
Sí que consiguió ganar, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que finalmente, solo por comentarlo como noticia, que finalmente es Dustin Johnson el que va a llegar como número uno del mundo a este Open. Recuerden que, bueno, John Rahm tenía que acabar entre los seis primeros, acabó séptimo, bueno, por 200 y pico milésimas, se ha quedado sin el número uno del mundo. Tampoco es algo que nos importe, ni que le demos la trascendencia justa y necesaria. Bueno, pues estos son las primeras pinceladas, ¿eh?
Hombre, barriendo para casa, porque es verdad que no nos quejamos cuando lo tienes a favor, pero no deja de resultar frustrante, ¿no? Que un jugador que ha estado disputando un gran torneo, sí, como el Open de Escocia, y además acaba séptimo, pierda el número uno del mundo ante otro que ni siquiera ha jugado esta semana, ¿no? O sea, no deja de ser absolutamente sorprendente, pero ya sabemos cómo funciona el ranking mundial. Claro. No mira o sea, claro que mira el resultado del momento, pero al final es la conjunción
de dos años.
Y yo creo que está muy bien. En el fondo está bastante bien diseñado, ¿no?
Sí, es muy justo.
Siempre hay quejas, ¿no?
Sí, hay cosas bastante inexplicables, pues precisamente como los de esta semana, pero que sí son explicables. O sea, son inexplicables si uno no se mete, pero si se mete y le gustan las matemáticas, son absolutamente explicables. O sea, son cuenta durante dos años, conforme vas acabando esos dos años, pues los resultados de hace dos años se van perdiendo y se van incorporando los nuevos. Entonces, claro, depende de cómo coincidan los torneos, las actuaciones de hace dos años con las de ahora, pues así vas subiendo, vas bajando en esa media de puntos, ¿no? Que son al final las que te dan el número uno, ¿no?
Claro, pero me atrevería a decir, no lo he mirado, ¿eh? Así que puedo estar metiendo la pata, pero me atrevería a decir que en este caso lo que ha ocurrido es que el torneo que ha perdido por la cola Dustin Johnson, pues era un mal resultado, ¿no?
Exacto.
Entonces, digamos que a pesar de no haber jugado, como pierde ese mal resultado, pues su media sube, ¿no? Digamos, sube unas décimas las que le han bastado, ¿no? Para superar a Añón.
Sí, sí, sí. Son esas dos cosas, lo que tú acabas de decir, fundamentalmente lo que tú acabas de decir, y después que divide por un torneo menos. Al no haber jugado la semana pasada, esta semana de St. Johnson, divide por un torneo menos, mientras que John pues suma un torneo más, ¿no? Si John no hubiera jugado al Open de Escocia, habría llegado como número uno del mundo al Open Championship. Es ridículo si uno lo piensa, ¿no? Porque dice, joder, lo ha jugado y ha quedado séptimo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues
es ridículo. Realmente es ridículo. Realmente es ridículo, pero al final del año, yo creo que más o menos es justo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, terminamos ya con estos apuntes del Open. Si te parece, David, damos un repaso rápido al resto de cosas que han pasado este fin de semana y vamos acabando con esta bola provisional, que por cierto, ya saben, esta semana toca ración diaria de bola provisional. Ya saben que es semana de grande, haremos todos los días este podcast pues para ir contándole las novedades, lo que nos vayan contando desde allí, que seguro que va a ser mucho y bueno en las próximas horas. Primero, La fiesta nacional de cada semana en el Challenge Tour. Gran semana en el Challenge Tour. Es cierto que estuvimos muy cerquita de redondear el pelotazo máximo, que hubiera sido pues conseguir la victoria y, de paso, la plaza para el Open. Eso se lo llevó Marcel Siem, por cierto. Otro veterano que vuelve a ganar. En este caso, oye, hay que celebrar la actuación de los españoles. Alfredo García Heredia e Iván Cantero acabaron terceros y Santi Tarrío fue quinto. Otra vez Santi Tarrío ahí dando una magnífica actuación, ¿no? Ofreciendo una magnífica
dando el callo, ¿no? Dando el callo, consolidando su primer puesto, que a ver quién lo quita ya de allí. Y luego estas cosas que van pasando en el Challenge, ¿no? Puede que algunos, bueno, puede por ejemplo que Eduard Rousseau en las últimas semanas ha perdido un poquito el pie, se ha salido del top 20. Bueno, sí, estas cosas ocurren, pero siempre ocurren cosas, se va incorporando gente. Esta vez le toca a Iván Cantero, ¿no? Que pega un salto espectacular en el ranking y ya se está asomando por allí, ¿no? Que es muy, muy, insistimos, es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, llegar a la gran final, pues con 6, 7, yo qué sé cuántos jugadores puedo acabar metiendo la Armada Española en la gran final del Challenge de este año, ¿no? Y eso es, primero es importante y segundo es síntoma de salud, de que están ocurriendo cosas, ¿no?
Sí, exactamente, están pasando cosas y están pasando cosas muy buenas, ¿no? Ahí está esa clasificación, que es lo que hay que ir mirando, como decía David. Después, bueno, el major de esta semana, ¿no? El US Senior Open, que se ha jugado en Omaha y que ha ganado Jim Furyk, otra muy buena actuación de Miguel Ángel Jiménez, top 10, siempre dando el callo. La verdad es que es impresionante, ¿no? La trayectoria de Jiménez en el Senior es realmente relevante. Y ahí ha estado.
Y ahora es cuando yo te digo, mira, ¿ves? Otro veterano ganando. Entonces cuando tú me dices, claro, idiota, es que es el circuito Sam. Y yo me quedo calladito.
En el LPGA no se pudo terminar el torneo, bueno, no se pudo completar las cuatro rondas, sí que acabó el torneo y hubo una ganadora, que fue Nasa Hataoka, y aparte, ganadora absolutamente merecida en este caso, porque llevaba 6 golpes de ventaja. O sea, que no es de estas veces que dices, ¿qué hubiera pasado el domingo? Hombre, sí, podía haber perdido, por supuesto, el domingo, haber hecho un domingo
horrible. Que se suspendió, que había sido un torneo a tres rondas, ¿no?
Sí, exactamente, suspendió la cuarta ronda por mal tiempo, no se llegó a jugar, y como no había posibilidad de jugar el lunes por calendario y tal, bueno, el LPGA decidió reducirlo a 3 días y por eso ha acabado ganando Nasa Hataoka, pero bueno, que como decíamos llevaba 6 golpes de ventaja, o sea que realmente tenía el torneo muy bien encarrilado. Una muy buena actuación de las españolas, ¿no? Tanto, bueno, o bastante buena, ¿no? De las españolas, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda y Nuria Iturrioz pasaron el corte. Especialmente Nuria Iturrioz, que no había terminado de brillar en ningún torneo del LPGA en Estados Unidos, torneo regular, y bueno, esta es su segunda mejor actuación después de un Scottish Open, y en suelo americano, sin ninguna duda y de lejos, es su mejor semana en un torneo del LPGA Tour en Estados Unidos, insistimos. Y bueno, después, por supuesto, también el Alps de las Castillas, que se jugó en España, ganó Lundsen y quedó en segunda posición Manuel Elvira, otro jugador que está haciendo una muy buena temporada, cosas interesantes, está dejando detallitos tanto en los torneos del Challenge como del Alps que está jugando y que hay que destacarlo. Y por último, en el Ladies European Tour se jugaron las Aramco Series, las millonarias Aramco Series del Golf Saudí, y ganó el equipo de Olivia Cowan, y la mejor española fue Carmen Alonso, que quedó en segunda posición con su equipo. Así que Marianne Scarpnott ganó el torneo individual. Y por supuesto, David, vamos a dar la enhorabuena a las campeonas de Europa, a ese equipo sub-18 español que consiguió el título de campeonas de Europa. Es el octavo título de campeonas de Europa que se consigue en sub-18, en este caso en Portugal. Se jugó en Montado Golf Resort, así que le damos la enhorabuena al equipo y las vamos a nombrar a todas. Andrea Revuelta, Julia López, Paula Balanzategui, Cayetana Fernández, Lucía López y Paula Martín, comandadas por supuesto por Mar Ruiz de la Torre y técnicamente por Marcelo Prieto. Así que enhorabuena a todos ellos y a todas ellas, en este caso, por esta gran victoria, que se suman como churros los europeos y no se le dan importancia, pero hay que dárselo.
Sí, no, ya te digo que hay que dársela, ¿no? ¿Quién fuera campeón de Europa con esa edad? Ya eso ya te queda ahí, ¿eh? A partir de ahí ya que te quiten lo bailado.
A partir de ahí, a sumar. Así que nada, bueno, pues este es el repaso a todo lo que ha ocurrido esta semana en el golf profesional. Así que, bueno, nos vamos, volvemos mañana, ¿eh? Mañana mismo para seguir contando cosas del Open, que, bueno, vamos a tener testimonios interesantes y que nos irán contando cosas del campo, de cómo está, de tal. Bueno, va a ser divertido. Una gran semana, semana de grande. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta bola provisional. Volvemos a escucharnos mañana. David Durán, mañana nos escuchamos otra vez. Muchísimas gracias.
No, 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 usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.